Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de su gente, de sus paisajes, de este frío helado que tenemos en San Martín de los Andes, a toda la Argentina, a todo el país, a todo el mundo. Gloria Greenstein, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan en esta helada mañana?
Hola. Helades estamos.
Estamos helades.
Helades.
Pero hay sol.
Sí, ya
llovió,
está.
Llovió, nevó, pasó. Todo. ¿Fue la primera nevada fuerte de este año?
Sí. Llovió, nevó, mocos, tos. Viste que están...
¿Qué pasa con los virus?
Todos apestades, sí. Acá Lucho también, así que estamos con
remontando,
todo el equipo.
Estamos remontando.
Tenemos al compañero Raúl Laucha, Cricri. No vas a ponernos grillos,
vamos,
¿no?
Pero nos subió nuestra cortina. Laucha con Joaco ahí asistiéndonos. Y estamos con Alejo Farjón desde la...
¿Está del otro lado?
Ale. Sí, acá estoy, buen día.
¿Hace frío allá?
Hace frío, pero después de algunos días de lluvia volvió a salir el sol, así que acabo de sacar la ropa del lavarropa después de 3 días.
¿Te secaste?
¿A
vos? Te has mojado, me parece.
Me mojé, pero con alegría, ¿no?
Hay que salir a la lluvia, hay que salir al sol.
¡Qué jornada épica!
Salimos a la lluvia, buen día para toda la audiencia, saludos especiales para la gente de Río Turbio. En una helada mañana tienen por allí también 2 grados, dicen las aplicaciones de los teléfonos.
Ajá. ¿Para 2 grados allá en Río Turbio?
Hace más calor que acá. Sí. Acá
claro,
siete.
Acá -7 está haciendo.
Por eso, Florencia, por eso aclaré, dicen las aplicaciones de los
teléfonos.
Vamos
para Río Turbio, entonces.
Podemos empezar, claro, ya podemos empezar a girar por la Argentina.
Por suerte seguimos sintiendo a través del cuerpo y no de los teléfonos, así que el fresquito está, no importan los números. Lo que sí estuvo acá en la ciudad de Buenos Aires hace un par de días, que ya todos saben, el 25 de mayo, que se conmemoraron 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación, fue un húmedo acto, día de lluvia, pero no por eso, digamos, aplacó las ganas de un montón, de cientos de miles. La verdad que no vale la pena detenerse en los números, lo que vale la pena, desde mi punto de vista, es detenerse en qué circuló en la Plaza de Mayo. Y lo resumiría así. Hubo un encuentro de muchísima gente, encuentros que son difíciles de repetir en otro contexto, y circuló mucho entusiasmo, muchísimo entusiasmo. La gente se miraba, había como una espera de algunas definiciones, que fueron definiciones, no de las candidaturas, que había gente todavía más allá de que la vicepresidenta repitió tantas veces que no iba a ser candidata en las próximas elecciones.
Pero la primera línea estaba armada.
La primera línea estaba armada, seguramente en Radio Nacional San Martín y en la radio pública habrán comentado mucho los entretelones de las figuras que estaban en primeras y segundas líneas en el escenario. Lo que quiero remarcar es que hubo una delimitación muy grande en lo que significa el campo popular y democrático expresado por la vicepresidenta, claramente entre un nosotros y un ellos, ¿sí? Un campo popular y democrático, por un lado, expresado en esa plaza y seguramente en muchísimos, es mucho más ancho y largo el campo popular que lo que estaba expresado en esa plaza. A eso invitó a la vicepresidenta, a ampliar esos límites en contraposición de un poder, tanto económico como judicial, que pretende bloquear esa necesidad de transitar una ampliación de la democracia a través de distintas cuestiones. Hubo un esbozo de programa o de ejes programáticos que deben contener en el futuro inmediato un gobierno que se pretenda, digamos, salir de estos de estas trabas que se imponen desde el Poder Judicial, es tan claro, y desde el Poder Económico, creo yo que también, lo hemos hablado en otros programas, de lo que no se pudo totalmente desarmar en estos 40 años de democracia, lo dejó expresada la vicepresidenta, y la verdad que circuló mucho entusiasmo, más allá de que no hubo una declaración, por lo menos expresa, de quiénes van a ser los candidatos del espacio político, independientemente de los análisis que pueda hacer cada uno y cada una, viendo la foto que había sobre el escenario.
Yo creo, Ale, también, y no es un invento mío, se dijo también después de ese encuentro del jueves, que más allá del entusiasmo, de la expectativa que pudiera haber de algún nombre sí o no, o reafirmar o contradecir palabras, había unas ganas de encontrarse, que creo que pasaba, era más allá de quiénes estaban arriba o al lado o en la foto, o quiénes eran nombrados o no, y eso tiene que ver con un encuentro entre las personas, que entras de una manera y salís de otra de esa plaza, y también la importancia de esa plaza, ¿no? Cristina lo puso en palabras, la plaza donde nos vio con los momentos más tristes y oscuros de nuestra vida institucional, es también, y vuelve a ser, también este jueves lo fue, la plaza del encuentro, del afecto y de estar juntos y juntas. Me parece que eso pasó también, y por eso un poco la sensación también de, bueno, es estar y más allá de un resultado o de un anuncio, ¿no?
Sí, absolutamente. La verdad que son pocos los momentos por ahí tan grandes en los cuales y de encuentro que se pueden generar, que generan entusiasmo, y la verdad que se vio mucho, mucho entusiasmo. Esto sin desmerecer encuentros de diversa índole que seguramente se producen en militantes, en gente que tiene la política como un eje vertebrador de su vida. Acá lo que se produjo es mucho entusiasmo y ganas de seguir peleándola, que es un poco lo que hay que hacer.
Debatir ideas, ¿no? También.
Debatir ideas, y la verdad
pero que sin violencia, ¿no? El tema de basta del discurso del odio, no importa que pienses vos, o sí importa lo que pensás vos, lo que pienso yo, pero sin agredirnos, ¿no? Desde otro espacio. Pensamos distinto, ok, listo, ya está, vemos el mundo desde otro lado. Ok, sí, perfecto. Nos tenemos que violentar, nos tenemos que perseguir, no, basta, ya está.
Sí, hubo algunas temas, todos habrán escuchado y todas habrán escuchado el discurso de la vicepresidenta, pero la verdad que nos invita a agudizar el pensamiento donde se dan esos hechos de violencia, a veces de manera tan explícita como el 1 de septiembre de 2022, y a veces de manera más sutiles, donde el poder mete sus garras e intenta como desarmar este entramado, ¿sí?, de entusiasmo, ¿sí?, y de fortaleza política que debe seguir constituyéndose. Es algo que se está constituyendo, es algo que se está armando, y el escenario y el encuentro, como decía recién Gloria, en la calle, ¿sí?, el codo a codo, el cuerpo a cuerpo, sigue siendo, me parece, que un eje fundamental.
Volver a las calles a militar, ¿no?
Sí, volver hablar, a encontrarse, sí.
A ver lo positivo, hay mucho hecho. Ale,
sí, y se dio la última cortita,
porfa.
Una cosa linda que se dio, que fue muy, muy gracioso, más allá que era un canto de esperanza, una más, no jodemos más, en tono de recital de rock ahí, que estuvo buenísimo, la verdad que estuvo muy, muy lindo.
Volvemos con las vías de comunicación. Estamos en vivo en Radio Nacional San Martín de los Andes. Estamos en sintonía. Lanín, ya tenemos a la invitada acá sentada para arrancar la entrevista principal. Pero antes, las vías de comunicación: 02972-495. Ay, me perdí. 495051.
Ahí va.
0972-495051, 0972-427-566, sino las redes sociales del parque o las redes sociales de Radio Nacional. ¿Arrancamos? ¿Estamos?
Estamos.
Estamos en vivo en los estudios con la compañera Ailín Uribe en este momento, como responsable, como referente, como lonco de la comunidad mapuche Cayún. Bienvenida, Ailu, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Marmay, compuche para todos. ¿Se escucha?
Se escucha perfecto. Acércate un poquito más. Acerco. Ahí está, un poquito.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Un poquito nerviosa.
Tranquila.
Pero bien.
Vamos de a poquito.
Sí.
No hay problema. Contanos hoy un poco cuál es tu rol, más allá de que vamos a avanzar en el tema de que estás referente, lonco de la comunidad mapuche Cayún, pero ¿cuál es tu rol, por ejemplo, adentro del Parque Nacional Lanín?
Bueno, yo dentro del parque ingresé a trabajar para la política del comanejo, para la organización, en este caso, del pueblo mapuche, para la zona Alhueliche de la Confederación. Si bien mi rol dentro de parques es más técnico-administrativo, mi llegada dentro del parque ha sido una definición más, ¿cómo se dice? Mi lugar de trabajo ha sido una lucha bastante, no sé si complicada, pero sí ha sido difícil de conseguirla porque la política de comanejo dentro de parque ha tenido una trayectoria bastante larga, tiene 23 años de comanejo, y si bien yo me sumo a este espacio como asistente administrativo, como un rol técnico para la ejecución de proyectos afines y, por decirlo así, para el desarrollo de las comunidades, bueno, nada, ese es.
¿Es técnico, pero también es político?
Y ahora sí, dentro de este rol, sí, ahora es un poquito más político. Por ahí yo me voy a trabar un poco. Porque,
no, tranqui.
Porque para mí este espacio es nuevo, es relativamente nuevo. Yo vengo así como de una estructura de la sociedad huinca como inculcada. ¿Por qué? Porque yo me formé.
¿En qué te formaste?
Yo soy técnico superior en gestión de áreas naturales.
Bien.
Me desarrollé dentro de esa área.
En Junín, ¿no es cierto?
En Junín de los Andes, claro.
Ah, la camada.
La camada, sí. En el 2020, junto con otros compañeros de parque, finalizamos la carrera exitosamente. La verdad que la carrera a mí me cambió en todos los sentidos, porque yo venía desde un proceso de trabajar, por ejemplo, estuve muchos años trabajando cuidando niños. Ese era mi trabajo. Mientras estudiaba, cuidaba niños. Después, cuando ingresé a la carrera, como que fue cambiando mi pensamiento en cuanto al ámbito donde yo me rodeo, por decirlo así.
Claro.
En cuanto
sí, tus grupos, tus
mi ambientes, grupo familiar, claro,
claro.
La comunidad
tus amigos,
misma.
Claro.
Entonces fue cambiando mi vida a lo largo de estos poquitos años que llevo transitando. Y Parque fue uno de esos.
¿Qué te brinda hoy Parques?
No sabría decirlo o definirlo, Parque me da esto, porque la verdad que yo llevo muy poquito tiempo, un año y medio relativamente dentro de Parque, dentro del sistema, conociendo el proceso que vino desarrollando el Parque mismo. Y en esta ocasión la política de comanejo, que es la en donde yo me desenvuelvo.
Vos sos muy joven, ¿cuántos años tenés ahí?
Yo tengo 29 años.
¿Qué significa ser lonco?
Bueno, hoy en día el ser lonco de una comunidad es como decir, bueno, vos sos el presidente de la comunidad, sos la persona encargada de resguardar, de gestionar, de velar por el bienestar de en este caso, la comunidad. En mi caso, la comunidad Cayún.
¿Y cómo te eligieron?
A mí me eligieron hace ya 2 semanas, el 13 de mayo me eligieron, fue por asamblea, la comunidad en sí se rige así por asamblea. tiene un estatuto, tiene una forma de organización. Tenemos una comisión directiva en donde esa comisión directiva direcciona o gestiona recursos para el beneficio de la comunidad.
Claro, y muchos roles distintos, ¿no?
Porque sí, tenés
sería loco pensar que una sola persona puede llevar, ¿no?, esa representación.
Claro.
Que implica también cuestiones financieras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un montón de cuestiones.
Sí,
así
sí.
Que hay un equipo.
Hay un equipo, sí.
La directiva.
Bueno, la comisión que está integrado por mí y por 6 personas más, 7, 8 en realidad. Uh-huh. Somos relativamente nuevos, nunca hemos tenido esta experiencia de ser autoridades. Uh-huh. Dentro de la comunidad. Así que es un espacio relativamente nuevo para mí en todos los sentidos.
¿Dónde está ubicada la comunidad Cayún?
Está ubicado por la ruta 48, como uh-huh. a 15 o 20 kilómetros de acá de San Martín de los Andes, yendo a Guaún, yendo por la ruta de Guaún.
Bien. ¿Cuántas personas hoy forman parte?
Y hoy, mira, dentro de la comunidad tenemos alrededor de, no me quiero equivocar, pero entre 42 y 45 familias que viven y hacen uso de los recursos de la comunidad que están dentro del territorio. Y después tenemos aquellas personas que están dentro de la organización de la comunidad, pero viven acá en San Martín porque tienen hijos pequeños, por su trabajo, por, bueno, miles de cosas. Pero que tampoco dejan de ser parte. El hecho de que vivan acá en San Martín no quiere decir que no sean parte de la comunidad. O sea, se los considera como uno más, un miembro más de la comunidad, para poder también ayudarle de alguna manera. Si bien vive acá dentro de la ciudad, se le busca la ayuda también a ellos, de que puedan vivir mejor. Sí, es eso.
Sí, está claro. Vecinas, vecinos, o sea, compartimos diaria, trabajo, o sea...
Claro.
Es lo natural, ¿no?
Sí.
Lo normal.
Sí, sí, sí.
¿Lo?
No, al mismo tiempo pensaba, digo, tan lejos y tan cerca, ¿no? Porque 15, 20 kilómetros, uno se aleja de San Martín y sí. Hay, de hecho, Chacra 30, hay muchos lugares que quedan más o menos a esa distancia.
Sí, claro.
Pero qué distinto, ¿no? Y qué distinta que debe ser la vida en la comunidad en el día de hoy y en el día por ahí donde... en esos años donde por ahí vos todavía no habías nacido, o lo que te han contado tu madre, tu padre, tus abuelos, ¿no? Uh-huh. Con una historia larga en la comunidad.
Sí.
Eso se ve, vos como digamos, como joven, y ahora con este rol de representación, ¿cómo vivencias ese cambio, estar cerca de la ciudad, estar lejos, representar a ese territorio con tanta historia de años, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, personalmente a mí se... El nuevo rol que estoy cumpliendo ahora es difícil, más que nada porque yo no tengo experiencia, básicamente por eso, pero sí me da fortaleza, por ejemplo, todo el proceso que ha tenido mi comunidad en sí a lo largo de la historia. O sea, mi comunidad, no sé si será la única o no, no sé, yo no conozco la historia de las otras comunidades. Si bien conozco un poco, no es que me la
o sea, recé.
No sé el proceso interno que ha tenido cada comunidad. Yo sí puedo contar de la experiencia que ha tenido mi comunidad, en donde hemos... Yo soy de una de las generaciones donde venimos vivenciando, por ejemplo, el rol de la mujer como una figura... importante en términos de representación. ¿Por qué? Porque hemos tenido mujeres adelante de la comunidad que ha sacado adelante a la comunidad. Tenemos a una abuela Paula, que fue la primer autoridad de nuestra comunidad, que en su momento su persistencia ha logrado que la comunidad, por ejemplo, tenga un título de propiedad comunitaria. Que
nada,
eso es muy importante,
menos.
Nada
claro,
menos, o sea, y después seguimos en el proceso de la historia, tenemos a una abuela Filomena que también siguió los pasos, una autoridad también que se retiró hace poquito, que es mi mamá también, ha sido, o sea, venimos
mujeres
de un proceso,
mujeres fuertes
por decirlo así,
sí,
claro,
mujer al mando, o sea, comandando, en este caso, políticas, decisiones familiares y tracción de gestión en el territorio,
claro.
Con las otras
es bastante
familias.
Fuerte.
Sí, claro.
Entonces, para mí es algo importante porque yo voy a tratar de reivindicar todo lo que ellas han dejado. Yo sé que no es un trabajo fácil, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que más podamos.
Ahora,
dentro de mis capacidades.
Estas personas que vos las estás nombrando, Filomena, Luisa, digamos, con esos roles tan importantes en la comunidad, sin embargo vos decís que vos estás viendo que hay una impronta de las mujeres y que de alguna manera es tu interés ponerla en valor. ¿Vos pensás que ha sido invisibilizado el rol de las mujeres mapuche en la historia?
Sí. No solamente en la historia del pueblo mapuche, yo creo que en la sociedad general también, pero a nosotros no. Nos afecta más el hecho de ser mujeres indígenas. Entonces, el ser mujer indígena, creo yo, o a mi parecer, ¿viste? Son situaciones de extrema... Porque es así en realidad. Una mujer que está en el campo y si sos indígena... No tenés las mismas posibilidades que como una mujer que se cría acá en el centro de una ciudad en donde tenés una familia que te respalda. Entonces, para la mujer indígena por ahí es mucho más difícil porque es el proceso que ellas han tenido ha sido bastante difícil, de mucha violencia, de mucha discriminación. Incluso yo también la he vivido, no del mismo grado que nuestros antepasados.
Total.
Pero sí, yo la he vivido, el tema del acoso, el tema de la discriminación, el hecho de ser diferente o de vestirte diferente, ha repercutido dentro de las mujeres, dentro de las comunidades.
¿Y crees que esto que vos estás planteando, estas vivencias que tuvieron las mujeres indígenas mapuches de la comunidad, hicieron que, en este caso, las abuelas, ¿no?, tomaran ese rol y empiecen a juntarse y a visibilizar y a partir de ahí traccionar?
En realidad, por lo que yo conozco de la historia, si bien al inicio de cualquier organización empieza con un fin y capaz que ese fin no es el que esperaba, pero creo que sí ha llevado que ese proceso de reconocimiento, en este caso de los pueblos indígenas, y en el caso de los pueblos del pueblo mapuche, ha llevado también a que se fortalezca esa parte del ser humano, en este caso de las mujeres. Entonces, tomando eso del hecho de la lucha, ¿no? De la lucha en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos, creo que también han visto que también es posible de esa manera traccionar como para que se dejen de vulnerar esos derechos a través de los procesos que han tenido las diferentes comunidades. No sé si respondí a la pregunta.
Estaba
pensando.
Me estaba acordando hace pocos años, de hecho, mucho de ese trabajo fue realizado en pandemia, con lo cual creo que complejizó todo, pero también creo que generó otro tipo de lazos. La red de mujeres que se creó y que ahí la comunidad Cayún tuvo un rol importantísimo.
Sí, bueno, yo participé muy poquito, porque justamente en ese momento cuando se desarrolló el tema del proyecto de Red de Mujeres, yo estaba trabajando en otro proyecto paralelo, entonces trataba de participar en los dos espacios, es así. Pero sí, el proyecto de Red de Mujeres que llevó adelante la comunidad Cayún ha sido bastante importante porque... hemos logrado, de cierta manera, volver a realizar esos encuentros que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niña, mi mamá, yo sé que ella ha pasado por procesos bastante diferentes a los míos. Ella ha pasado de la lucha en sí, del enfrentamiento, por decirlo así, del cuerpo a cuerpo, de la sociedad. ¿Por qué te lo comento esto? Porque ellos han participado en movilizaciones, en represiones, en un montón de tipos de situaciones que ha llevado a que hoy sea la organización, que se identifique la organización mapuche de la que como hoy se identifica, por decirlo así.
Claro,
¿no?
Claro.
Y dentro de esos encuentros, o sea, antes se realizaban, yo no digo que cotidianamente o semanalmente se realizaban los encuentros, porque antes no era así, antes era mucho más difícil realizar juntarse. Estos encuentros, claro. Más que nada por las distancias. Entonces, este proyecto lo que vino a hacer es fortalecer esa parte de que no se contaba. Contar con movilidad, con espacio físico, con la alimentación, más que nada para llevar adelante los encuentros en los diferentes lugares que se ha llevado. Estos encuentros se llevó adelante
en la zona norte
la zona norte de Aluminé, en la zona de Villa Langostura, en la comunidad de Quintriqué, o sea, hemos abarcado varios lugares, por lo menos de la zona de Neuquén.
¿Y cuál era el objetivo?
En este caso, el proyecto en sí se basaba en el fortalecimiento en sí de la mujer como mujer, pero a través, ¿cómo se dice? Intentando rescatar
la identidad.
La identidad de la mujer, o cómo era la mujer en aquellos años, en donde no había un sistema que hoy lo marca en que sos una mujer, a ver cómo te lo puedo decir.
Del rol de ahora, de
claro, no,
porque, más empoderada,
por decirlo así, claro, tratar de empoderar a la mujer en el sentido de fortalecerla en la espiritualidad, en lo personal, en el tema de la salud, en el tema de la historia misma de la mujer, porque, o sea, mi historia como mujer es muy diferente a la que, por ejemplo, ha tenido mi mamá, o mi abuela, o mi tatarabuela, ¿viste? Son muy diferentes. Totalmente. Entonces, intentar de alguna manera, a través del intercambio, del diálogo, de la charla, intentar recuperar eso e incorporarnos nosotros, las nuevas generaciones, a como era antes. Porque, o sea, hoy, inevitablemente, el pueblo mapuche tuvo que romper esa... ¿cómo se dice? Esa diferenciación que había entre el pueblo mapuche y la sociedad en general. O sea, hoy el pueblo mapuche está reactualizado, por decirlo así.
Y aparte, las nuevas generaciones, los jóvenes,
claro.
Las Ailín de cada una de las comunidades, hacen que inevitablemente ese entramado se dé solo. O sea,
claro.
Es impensado que los jóvenes quizás hoy estén sin redes sociales, sin WhatsApp.
Claro,
o sea,
no. Hoy todo
el
hoy
entramado
está,
se da sí. Hasta tecnológicamente.
Sí.
Es cultural.
Sí, es cultural.
Estamos conversando con Ailín Uribe, ella es lonco de la comunidad Cayún, acá que está en el ámbito de la gestión del comanejo del Parque Nacional Lanín. Tenemos un mensaje de Elba que te saluda, Ailín, que ha sido compañera tuya en la tecnicatura. Y que te saluda con mucho cariño y que está muy contenta de que hayas tomado este rol tan importante en tu comunidad y siendo tan joven nos está escuchando desde la fría Guaum.
Ay, sí. Bueno, Elba, Carlitos, le mando un saludo.
Ya podemos ir diciéndole a Elba y a Carlito que vamos a estar haciendo el programa por allá, que se preparen.
Sí, 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 sí.
¿No?
Sí. Preparen los
la Ucha
mates.
La Ucha ya nos dio el ok.
Sí. Para la próxima
nos
salida.
Nos vamos para Bandorza.
De sintonía de la niña.
Ailu, me quedo con esto que estabas planteando recién, ¿no? El tema de no somos ya ellos y nosotros, sino que los jóvenes empiezan, y más las mujeres indígenas, empiezan a traccionar ese entramado, ¿no? Con las personas y las sociedades y las ciudades, ¿no? Que, uh-huh. que están más cercanas. ¿Cómo empiezan a vivir el tema de la cultura, de lo aprendido, de la identidad indígena, los jóvenes, ¿no? A mí me hace, como pienso siempre y repienso, cómo hacer para traccionar tanto contenido, tanta cultura, trabajo ancestral para los jóvenes, ¿no? Algunos se les da natural, tienen distintos tipos de formaciones. ¿Cómo lo van viviendo? Las nuevas generaciones, ¿no?
Las nuevas generaciones.
¿Y cómo ir adaptando, ¿no? ¿Cómo se adapta las mujeres indígenas, los jóvenes, a...?
Lo que pasa es que es un proceso es muy difícil. Personalmente, para mí es muy difícil. Porque, a ver, yo vengo de una generación en donde yo tenía que estudiar. Uh-huh. Yo tenía que estudiar y tenía que estudiar. No había otra opción. Si bien yo elegí una carrera y tenía que estudiar, el volver a recuperar o a intentar recuperar lo que nuestra comunidad hacía, orgesía o practicaba, es difícil porque no son las mismas realidades.
Exacto.
No son las mismas realidades, ¿viste? Entonces yo no puedo compararme con alguien que ha vivido toda su vida en el campo, en solo donde prácticamente nadie le daba nada. Y que todo lo que tenía ha sido por esfuerzo propio, porque es así, muchas veces es así dentro de las comunidades. Que cada uno busca su... Si bien la comunidad tiene esa particularidad que puede salir a buscar a través de sus autoridades recursos para ayudar, por decirlo así, a los jóvenes, y a la comunidad en general... Por lo general es así, yo me construyo mi casa y lo que tengo es mío y por esfuerzo propio y intentar inculcar lo que antes es muy difícil, porque básicamente ahora el pensamiento de los jóvenes también ha cambiado mucho, no digo que está mal, pero sí no es como antes, que antes era todo colectivo, que hacemos todo colectivo. Yo me acuerdo que cuando era niña y vivía en el campo, porque yo vivía hasta los 14 años en el campo, eran todos trabajos, o sea, la comunidad en sí era, se organizaba y salíamos a hacer, no sé, a levantar un alambrado para hacer algo, ¿viste? O ir a buscar leña para aquellos que necesitaban. Era todo trabajo comunitario, grupal. Que debería de volverse a retomar, y es lo que yo intento hacer, o en los últimos tiempos intenté hacer dentro de la comunidad, que se vuelva a retomar todo lo que es trabajo comunitario, ser recíproco con el vecino, por decirlo así, y también con el ambiente, porque o sea, está todo bien, nosotros vivimos del campo y todo, pero tenemos que devolverle lo que nosotros utilizamos del ambiente. O en este caso de los recursos.
Estaba acá te están saludando.
Muchas, sí. Virgi también. Virgi Gallardo te manda muchos besos.
Y el guardaparque Patricio Garrido también.
Bueno, un saludo a cada uno de ellos.
Aileen, vos hace un rato nos contabas y estaba como viviéndolo a través tuyo, la violencia de años anteriores hacia tus ancestros y ancestras, que está, sigue estando presente y es parte de y fue, vos lo contabas recién, que fue parte de su propia fortaleza.
Sí.
Ahora vos sentís que años después y en esta sociedad de hoy hay otros tipos de violencia que a veces es física porque se sigue expresando.
Sí.
Hace muy poco todavía hay mujeres mapuche que están privadas de su libertad,
claro,
muy cerquita de acá. Uh-huh. Pero también existen otras formas de violencia a través de estigmatizar a un pueblo y asociarlo con formas de violencia y que esto no sea justo. ¿Cómo vivís eso?
Sí, todavía existe. Existe ese... o sea, la violencia hacia el pueblo mapuche en todos los sentidos, en cuanto al hecho de ser diferente a la sociedad en general, ¿viste? El hecho de que el que vos reclames tus derechos que son constitucionalmente legítimos, o sea, nosotros como pueblo mapuche no hacemos nada dentro de lo que marca la ley, o sea, nosotros tenemos un objetivo que es el hacer cumplir el derecho que nos reconocieron a nivel internacional, nacional. Sí hay tipos de violencia de todo tipo, o sea, desde que la forma de hablar, la forma de ser, hasta la forma de vestirte, o sea, todo eso. O sea, la mirada en sí para mí del pueblo mapuche ha sido y sigue siendo violentada en todos los sentidos, en todos los sentidos. En cuanto a lo educacional, mucho más, porque dentro de, por ejemplo, en la pandemia misma hemos visto de que, por ejemplo, no sé si ustedes vieron Es el cuadernillo que salió para la...
Claro.
Bueno,
sí. Una publicación en el marco de lo que se trabajó con la red de mujeres, ¿no?
Claro.
Donde cada comunidad contaba un poco, era como un relato. De
claro, bueno, pero hablar de los pueblos originarios en el tiempo pasado, en como decir que ahora no existen, eso es violencia.
Exactamente.
El negar que hoy, actualmente, hay pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche, eso es violencia. Entonces, porque eso es una rama, ¿viste? En cuanto a lo educacional, en cuanto a lo histórico, ¿viste?
Vos sentís que eso quedó plasmado, esa idea quedó plasmada en esa publicación.
Sí.
¿Cómo enseñamos, no? ¿Cómo se enseña hoy por hoy en algunas, mismo en algunas escuelas de comunidades?
Sí,
¿no?
Y el año pasado fue, por ejemplo, fue algo... el tema de la violencia escolar ha sido bastante, o el negar el derecho, o empezar a hacer ese reconocimiento de que dentro de las instituciones hay, claro, tenés niños que son de pueblos, en este caso de las comunidades mapuche, ¿viste? Entonces vos, por ejemplo, el negarle el hecho de presentar la UNFOY en un acto,
eso es violencia.
Es violencia, es violencia hacia la
simbólica,
identidad,
¿sí?
Claro. Entonces, viste, o sea, lo más mínimo...
¿Y cómo lo vivís vos? ¿Qué sentís?
Para mí es una indignación, porque yo también lo he vivido. Dentro de lo que fue la secundaria yo lo viví, del hecho de que te miren raro. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo una de...
¿Dónde estudiaste?
Yo estudié, primero empecé en una tecnicatura, en la PET,
sí.
En la PET 21, y después me cambié a un CEPEN.
Bien.
Acá, ¿no?
Acá en San Martín. Acá en San Martín. Sí, 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 sí.
Te escuchamos.
¿Qué sentía? No sé si era por observaciones mías o qué, pero sí, yo sí sentía que me miraban feo. Por ejemplo, pues yo no tenía campera. No tenía campera y vestía sencillamente con un polovercito, ¿viste? Entonces, por ejemplo, el no tener una ropa adecuada o igual a la que tiene el resto de la sociedad, que sea de marca, eso también a mí me pesó. Y eso te deja marcas dentro de... Te deja marcas, porque todavía lo siento.
Claro.
Así que se actualiza acá. Gaby Garibaldi... te abraza y le da mucha alegría escucharte y cuánto has crecido.
Sí.
Así que ahí hay una
ella gran... era mi directora en la PET. Era la directora, sí. Fue en un momento fue directora de la PET.
Claro que sí.
Tenemos con ella hemos... ¿qué no hemos pasado?
Andrés Freistap también te manda un fuerte abrazo y felicitaciones y los desafíos que te animas a encarar.
Sí.
Y tu frescura.
Gracias.
Sobre todo, así que... estamos hablando con Aileen Uribe, Lonco, de la comunidad mapuche Cayún. Yo volvería antes de meterme en la historia, no sé si está lejos del otro lado, pero quiero volver a un tema que para mí lo charlamos en la producción, lo veníamos pensando, que es el tema de cómo van traccionando los jóvenes, ¿no? A los más grandes, ¿no? En este caso vos te toca un rol súper importante, de referente. ¿Cuáles son tus desafíos hoy como Lonco?
Y bueno, mis desafíos son bastante... ¿cómo se dice? Son bastante ambiciosos. No, pero...
Obvio.
Pero porque
no
más que nada...
Menos.
No. Sí, yo, por ejemplo, la comunidad este año, porque en el 2023 ha empezado a hacer, por ejemplo... ha iniciado el relevamiento territorial. Y ese para mí el trabajo principal en la que yo, junto con mis compañeros de la gestión, queremos uh-huh. impulsar más que nada para finalizar ya tener algo que hemos trabajado nosotros o que la comunidad haya trabajado, más que nada en cara al futuro de las nuevas elecciones, el cambio de gestión a nivel nacional y a nivel provincial, obviamente, porque nosotros nos sacamos de vista todas las situaciones que actualmente están pasando en Argentina, que de alguna u otra manera nos afectan a nosotros. Si bien no a gran escala, como pasa a nivel nacional o a nivel provincial, pero sí nos afecta a nosotros. Todo el cambio de gestión, más que nada en cuanto a los... ¿Cómo se dice?
¿A dónde vas?
¿De los partidos?
Claro, porque o sea... Claro, la derecha, por ejemplo, esa derecha ultraderecha que no denigra a nosotros. Claro, avanzan, ¿no?, un montón y bueno, nosotros de alguna manera tenemos que resguardarnos, protegernos.
¿Cómo se hace, Soyli?
Y la verdad que yo todavía no lo sé. Voy a averiguarlo.
Pero está la claridad, ¿no?
Claro, yo tengo un objetivo que es, por ejemplo, de este año tratar de terminar el relevamiento territorial, tener la carpeta técnica. Uh-huh. Y después sí seguirá la lucha de ir golpeando puerta por puerta a ver para que efectivamente el proceso de trabajo de relevamiento sea efectivo y beneficioso para la comunidad.
Y además teniendo en cuenta que, o sea, estamos hablando de la 26.160 de la ley, sí, que viene siendo prorrogada...
De hace no sé cuántos años.
Y eso entonces, y por decreto presidencial, por decreto. Y porque hay una gestión política, claro, que va en ese sentido. Pero uh-huh, ¿qué pasa si hay otro gobierno,
claro,
y decide que no?
Entonces cambia el interés, ¿viste? Entonces, lamentablemente es así. Es un juego que yo personalmente todavía... Me cuesta entender, me cuesta aprender, pero intento de todas las maneras poder
direccionar. Transitar, es un,
claro,
proceso, ¿no?
Sí, sí.
De a poco esos objetivos te van a permitir nutrirte, ir trabajando en los objetivos que en realidad tenés y tienen como comunidad.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
¿Y personalmente cómo te sentís con este nuevo rol?
Yo todavía no puedo asumir que soy la lonco de la comunidad. Más que nada porque no tampoco quiero que me vean así como que, la lonco.
Inaccesible, claro,
no quiero que me vean así. Porque primero no soy así, y sinceramente quiero que me miren como un compañero más de militancia. Justo como estaban hablando al inicio, de militancia.
Claro,
y,
como una más, ¿no?
Como una más uh-huh, con un objetivo que es ir hacia la gobernanza indígena, que eso se está escuchando mucho últimamente.
A ver, ¿cómo es eso?
Mira, yo te voy a, voy a tratar de explicarlo de la manera que yo sé. O de lo que me han intentado explicar.
Igual no sé si hay una definición absoluta. Así que creo que se puede seguir
construyendo. Yo creo que básicamente el tema de la gobernanza es que ya dejemos de estar dependiendo del Estado en sí, uh-huh, de que seamos una organización dependiente, o sea, independiente, que seamos nosotros los que definamos qué hacer dentro de nuestro territorio, de utilizar los recursos de la manera que nosotros consideremos. Creo que va hacia eso la gobernanza, o es mi interpretación de lo que es la gobernanza, con que tengamos nosotros, que volvamos a tener como en su momento antiguamente se tenía un sistema de por ejemplo, un sistema de salud propio, un sistema de salud de económico propio, no digo un, ¿cómo se dice?, un estado aparte, sino que sepamos convivir en armonía, como antes hacía, porque antes era así, o la historia lo piensa, o yo de lo que he estudiado de la historia he intentado relacionar eso, que se han intentado, han tenido sus pros y sus contras, los procesos, los diferentes procesos que han tenido a lo largo de la historia. Pero sí creo que sí se puede convivir en armonía, que no ser ese tipo de persona egoísta en donde esto es mío y es mío, y no, esto es de todos. Estamos acá para coexistir y no faltarnos el respeto uno con otro o creerse superior a otro, por ejemplo.
Basta, yo no creo. El discurso del odio, ¿no?
Y sí. Deberíamos de empezar así.
Sabes, igual, Ailín, que hay mucha expectativa siempre cuando alguien toma un rol de representación, claro, ¿no? Sí. ¿Sos consciente de eso?
Sí, sí,
y que
sí,
siempre
sí.
va a haber personas o personalidades que vean el vaso medio vacío sí. y siempre ¿no? Va sí. a ser parte de tu trabajo. De
sí, 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 sí. Va a ser difícil, pero bueno, no. Creo que del poco tiempo que llevo dentro de la organización he aprendido, he crecido un poco más de... que ayer. Ayer pensaba, me ponía a recordar cuando vivía en el campo, todo lo que he vivido en el campo. Después cuando me vine acá a San Martín a estudiar, ese cambio de ambiente también, de relaciones también ha contribuido a ser como soy hoy. Mira, yo antes pensaba, cuando vivía en el campo, viste, cuando era chiquita, pensaba que éramos los únicos que vivíamos dentro del planeta, éramos los únicos nosotros, claro. ¿Viste? Después cuando empecé vine a San Martín, conocí otro mundo, ¿viste? Entonces voy conociendo de a poco, pero bueno, voy conociendo.
¿Cómo es el trabajo en el parque con los compañeros y las compañeras de otras áreas? Porque también somos un mundo sí, aparte, ¿no?
Un mundo aparte, sí. Para mí está bueno porque el trabajo en sí dentro de las comunidades lo puedes abordar de diferentes maneras, lo puedes abordar de diferentes temáticas. Es complejo, es difícil poder trabajar, más que nada porque tenemos pensamientos diferentes, tenemos vivencias diferentes, tenemos actitudes diferentes que a veces no gustan, pero bueno, hay que hacer, tragarse ese mal, no sé si mal gusto o mal... Ay, no me gusta de aquella persona, me lo tengo que comer igual porque al fin y al cabo somos compañeros de trabajo.
Claro.
Y tenemos que llevar adelante y tenemos que finalizar un trabajo que nos ponemos al hombro, es así. No. Por eso te digo que no. Yo llevo dentro de parque muy poquito y no. Yo recién los voy conociendo, ¿viste? Yo claro. los voy conociendo recién hace un año. A Flor... Creo que nos hemos hablado muy poquito dentro de la institución, pero bueno, para mí está buenísimo.
Yo me quedaría charlando mucho, tengo un montón de preguntas todavía que me quedaron, pero Ale, ¿estás del otro lado? ¿Querés consultar, hablar algo con Ailín?
Solo saludarla, me parecieron, la verdad que una entrevista tan potente, tan íntima que no quise intervenir en el medio. Hola, Ailín, ¿cómo andás?
Hola.
Y me parece que dejó conceptos para, no solo para que piense la audiencia, sino que también para que pensemos nosotros como trabajadoras y trabajadores estatales, de la expulsión al comanejo y del comanejo a la gobernanza, pensar esa gobernanza que trazó un poco Ailín a grandes rasgos y agradecerle este tiempo y esta claridad. A veces ella se trababa y pensaba que no decía cosas. En cada palabra hay un montón de conceptos y me alegra que hayamos podido compartir.
Bueno, Ale, Ailín Uribe, un gustazo haberte...
Gracias.
Habernos charlado en esta mañana de sábado y hasta cualquier momento.
Que sea una de muchas, compañeras.
Por sí, favor.
Sí. Placer tenerte. ¿Algo que quieras decir, algún mensaje que quieras dar? Te está escuchando mucha gente.
Mucha gente.
No solo compañeras y compañeros.
Del mundo.
Sino, claro, toda la sociedad, no solo de San Martín, de distintos puntos.
No, yo simplemente nada, agradecer este espacio. La verdad que es la primera vez que vengo a este espacio, y más del Parque Lanín. Yo simplemente a la sociedad en general de decirle que no vean mucha tele, que salgan más a conocer el territorio.
Qué gran mensaje.
Y sí, porque la verdad que últimamente así la sociedad en general se lleva más por lo que ve dentro de la tele y no conoce la realidad, en este caso de los pueblos indígenas. Así que nada, ese es mi mensaje.
Qué sabia que sos. Salgan de TN y vayan a
al campo,
con
salgan
las
al campo.
Vecinas,
claro,
y los vecinos,
salgan,
¿no?
Salgan a charlar.
Salgan a charlar.
Apaguen la tele. Nos vamos
gracias.
Con... ¿Me pondrías muchísimas una musiquita, gracias. Raúl Pina? Y enseguida volvemos con el cierre del programa. We'll be right back. Qué bien que me hace el Indio Solar y quiero que lo compartamos.
Sí,
en esta mañana de sábado, siempre. Además, nos hace muy bien, don Carlos. Ay, tengo más mensajes.
Yo también. Vivi Colipán le manda un... Virgi Colipán. Sí. A seguir creyendo y apostando desde lo comunitario.
Rafa Urreta nos dice, genia esa Lonco y la visión de su comunidad en elegirla. Mucha suerte y fuerza. Qué lindo saber que está la audiencia escuchando en esta mañana de sábado.
Estoy tratando de abrir, porque tuvimos un temporal estos días.
Sí, señora.
Algunos espacios siguen...
¿Cerrados?
Cerrados, como por ejemplo Quillén.
Uh-huh. Los Pasos estaban también, ¿no?
Pero abrían. Mamuy, Malac y Zamoré abrieron. Después, bien. Todo el norte... que lindera a Aluminé, Ruca, Choroy, Neorquinco, Quillén, está transitable con precaución, camino con acumulación de nieve y hielo, uso obligatorio de cadenas para algunas zonas y recomendado solo para 4x4. Todo lo que es Junín de los Andes, la zona centro, la ruta provincial 62 hasta la seccional de Currué, presencia de barro, recomendado solo 4x4. Recordamos que desde Currué hasta el paso fronterizo está cerrado.
Claro.
Paimún, Portocano, ingreso Huechulasco, en presencia de barro transitable por precaución. Y zona sur, aquí en San Martín de los Andes, Kenny cerrado, portación de cadenas obligatorio, uh-huh. Acumulación de nieve en muchos de los espacios, como la hermosa Ruta 40. Gracias por todo. Chau.
Gracias, don Laucha, por hacer la operación. Gracias, Alejo Ferjón. Nos vemos, nos escuchamos.
Nos vemos el sábado que viene.
Hasta el sábado.
Abrazo.